el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar 42.000 Colombo-Venezolanos, un poco para darle continuidad al abordaje de la situación que se presentó con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ha venido cancelando cédulas de colombianos retornados a nuestro país, colombo-venezolanos, ciudadanos que tienen las dos nacionalidades. Recordemos que en los últimos años, según la plataforma de seguimiento al fenómeno migratorio venezolano R4B, plataforma que maneja ACNUR y OIM, aproximadamente 980.000 ciudadanos colombianos han retornado a Colombia, ciudadanos que habían hecho de su hogar Venezuela o que habían nacido en Venezuela, hijos de ciudadanos colombianos, y que en los últimos años, producto de la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive el hermano país, han regresado. Para el 4 de septiembre de 2020, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 568.825 de estos ciudadanos habían adelantado el procedimiento para que se les reconociera como colombianos. De ellos, 379.334 ya obtuvieron su cédula de ciudadanía y hacen parte o pueden hacer parte del censo electoral, es decir, que tienen la posibilidad de votar. Según lo que sabemos en los últimos meses, porque tenemos noticias de eventos desde noviembre, aproximadamente 42.000 ciudadanos colombianos han visto cancelada su cédula de ciudadanía. En 2020, la Registraduría ya había adelantado un proceso similar contra 1.609 ciudadanos cancelándoles la cédula y anunciaba que eventualmente se le cancelaría a 3.000 más. No obstante, pues la cifra que cambió en un par de años, pasando de esos 1.609 a 42.000. Para abordar este tema, para conocer un poco más sobre este tema, vamos a hablar con María Fernanda Orozco. Ella es la coordinadora de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, que como muchas de las clínicas de los consultorios jurídicos, en este momento están siendo requeridas por diferentes ciudadanos para tratar de tramitar esta situación. Es más, ya hay una alerta porque las clínicas jurídicas no dan abasto para la atención de todos estos ciudadanos que requieren una explicación frente a por qué se les cancelaron las cédulas. También hay que decir que en este periodo pues se han identificado ciudadanos venezolanos que en efecto no tenían derecho a la nacionalidad y que entraron en una dinámica de un acto de corrupción con autoridades colombianas para que se les expidieran cédulas que obviamente pues en el marco de este proceso han sido denegadas. Un poco para hablar de este tema, me gustaría preguntarle a María Fernanda, a nuestra invitada, qué ha pasado en las últimas semanas, un poco para contextualizar a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en Bogotá a través de U Rosario Radio y a quienes nos escuchan en Caracas a través de radiocomunidad.com. María Fernanda, bienvenida.
Ronald, buenos días y muchas gracias por esta invitación. En efecto, las últimas semanas, como se ha establecido a través de los canales de comunicación o conocido mejor a través de estos, más de 42.000 personas, alrededor de 42.960 para ser más exactas, colombo-venezolanos, pues han tenido noticia de que su cédula de ciudadanía colombiana fue cancelada. Esto precisamente por una nulidad en su registro civil de nacimiento. Entonces, al ser nulo el registro civil de nacimiento como prueba de su nacionalidad, pues la consecuente, digamos, decisión es cancelar estos registros. Lo que ocurre es que en la mayoría de estos casos, las notificaciones, la información la han obtenido bien porque se estableció una alerta o porque acudieron, por ejemplo, al sistema de salud y se dieron en cuenta cuando tenían su cita que su cédula ya no era válida, que ya no podían acceder al sistema, a la cita médica que tenían programada, bien porque se encontraban saliendo o ingresando a territorio colombiano, y en este punto también se dieron cuenta que ya no tenían un documento válido para realizarlo, bien porque han sido detenidos y su cédula les ha sido requerida y entonces se les ha dicho que pues están cometiendo un delito por esta razón, bien porque han ido a la Cámara de Comercio. Digamos, lo que quiero decir es que por distintas situaciones de la vida cotidiana es que estas personas se han dado cuenta que sus documentos de identidad ya no son válidos. Estos documentos, al estar cancelados por una supuesta falsa identidad, que es lo que a la mayoría de ellos, sino a todos, se les está diciendo, implica que pierden, digamos, su reconocimiento, su identidad frente al Estado colombiano y para realizar sus diferentes negocios dentro del mismo, tanto con las mismas autoridades como con terceros. Y pues esta notificación, digamos que la registraduría en las últimas semanas sobre todo ha dado a conocer un portal donde las personas pueden ingresar, y cuando ingresan se dan cuenta que hace 6 meses, desde agosto, desde octubre o desde noviembre del año 2021, fueron supuestamente notificadas, que la registraduría supuestamente no tenía dónde contactarlos, y lo que hizo fue fijar un aviso en su página web o en una oficina que queda en la carrera décima, digamos, de Bogotá, en un piso 19, en un edificio. Durante algunos días las personas no se dieron cuenta sobre esto y perdieron su oportunidad para defenderse en el procedimiento que se les adelantaba en contra, y en consecuencia pues sus documentos fueron cancelados. Esto es lo que ha ocurrido, las personas no han tenido oportunidad de defenderse y están, digamos, en alerta en términos laborales, penales, sanitarios, incluso pues de acceso a salud y educativos, para continuar accediendo a los servicios.
Gracias, María Fernanda. Antes de continuar con el tema, me gustaría preguntarle a la profesora Daniela Monroy, quien este fin de semana publicó un artículo en La Silla Vacía respecto al tema, preguntarle un poco por los casos en los cuales se debía cancelar el registro civil y por lo tanto la cédula. ¿Qué casos son los que han llevado a la Registraduría Nacional a tomar esta medida que ha hecho de forma tan extensiva? ¿Por qué la Registraduría ha encontrado, qué irregularidades ha encontrado la Registraduría, profesora Daniela?
Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues precisamente para la redacción de esa columna, pues conté con la asesoría de María Fernanda, y ella pues me explicaba y me decía que básicamente para las causales, en cuanto a lo que establecen las causales de la anulación de un registro civil, pues son 5. Y cuando uno va a ver cada uno de los casos en esta plataforma de la que María Fernanda hablaba ahorita, se da cuenta de que a la mayoría de casos se les atribuye la causal quinta como la causal de anulación de ese registro civil. Y esa causal establece que se da cuando no existen los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación del registro civil. Entonces, pues como vemos, pues es como una causal bastante general. Y a la hora de defenderse, lo que los colombo-venezolanos necesitan saber es puntualmente cuáles fueron los documentos que les faltaron o que están viciados, o si es el tema de la apostilla. Entonces estas causales pues son bastante generales y no le permiten al colombo-venezolano defenderse, y eso pues termina por extender ese proceso en el cual quiere recobrar su cédula de ciudadanía colombiana. Entonces creo que ese es el mayor de los problemas, y evidentemente pues ya más allá del tema de la defensa y de cómo esta se extiende por cuenta de la registraduría y sus retrasos, pues sí vemos que hay como un problema en cuanto a acceso a derechos, e incluso pues se ha sabido de las detenciones arbitrarias por parte de la policía, no solo en el aeropuerto a la hora de que estos colombo-venezolanos viajan y no sabían que había sido cancelada su cédula, sino también en URIS y en otros... En otros escenarios, pues ha habido estas detenciones arbitrarias, y hay como una especie de laguna ahí en cuanto a saber cuáles son las causales por las cuales un colombo-venezolano puede ser detenido. Creo de hecho que ese es uno de los mayores problemas, que la Policía Nacional pues no ha tenido como un contacto con la Registraduría para saber cuáles son esas causas por las cuales puede o no detener a un colombo-venezolano.
Y en efecto, ese es uno de los temas que es más recurrente, la falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado venezolano para afrontar esta situación. De hecho, a los ciudadanos a los cuales se les está cancelando la cédula, muchas veces se les sigue procedimientos que se han establecido en el Estado colombiano para otras situaciones que incluyen terrorismo, y obviamente ahí se generan unas dinámicas bastante complejas. Vamos con la organización civil Diálogo Ciudadano, quien todas las semanas nos hace un abordaje de diferentes temas, en este caso el día de hoy sobre tema migratorio y sobre la experiencia migratoria en Uruguay con nuestros amigos de la CAS en este país. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Económico Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Lacera y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Rueda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Ángel Arellano, quien es un periodista venezolano con doctorado en ciencia política y que se desempeña como coordinador de proyectos en la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay.
Sí, Alejandro. Y Ángel Arellano, quien es también coordinador de redacción de la revista Diálogo Político, con él hablaremos sobre un libro publicado por él titulado Venezolanos en Uruguay, relatos, historias y datos de los inmigrantes que desembarcaron en la patria celeste, donde recoge testimonios de la diáspora venezolana que vive en ese país del cono sur de América Latina. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy amable, con mucho entusiasmo, siempre una invitación para difundir los alcances de un libro, y más cuando es de uno, ¿no? Son una gran alegría. Por suerte han aparecido algunas en el horizonte, pero bueno, siempre muy agradecido porque es la hechura de mucho tiempo, ¿no?
Ángel, a ver, has hecho un libro sobre inmigrantes que además se produce esa, o lo has hecho ese trabajo en el marco de una situación migratoria muy particular, es decir, no son los inmigrantes, no es un flujo migratorio más natural, sino uno que se produce en el marco de una gran crisis. Cuéntanos un poco cuáles son las características de esa migración, cuáles son las características, cómo se da la relación entre esos venezolanos y el Uruguay. Háblanos de ese contexto.
El libro Venezolanos en Uruguay, que ya aprovecho y indico que es un libro que además se puede descargar de forma gratuita en formato digital a través de la página web dialogopolitico.org, que es la plataforma de la Fundación Konrad Adenauer para América Latina, es un libro que justamente busca responder esa pregunta. Es un libro que comencé a trabajar en 2017, yo migré a Uruguay en el 2015, finales de 2015, cuando ya se comenzaban a ver algunos acentos venezolanos en el transporte público montevideano y en algunos lugares de trabajo, etc. En aquel momento, a finales de 2015, éramos una comunidad bastante pequeña. Básicamente había unos 1.800 venezolanos residentes en Uruguay. Una cifra microscópica para lo que es hoy la migración venezolana. Pero recordemos también que es en ese tiempo, entre 2014 y 2015, cuando se da esa gran oleada de migración, digamos, juvenil, de migración universitaria, de migración de clase media, que va a seguir, digamos, sucedida por migraciones ya de otros contextos y con otras características y dimensiones. La pregunta que le hacían a uno en todos lados era, bueno, ustedes los venezolanos que se vinieron para acá, ¿por qué se vinieron para Uruguay? Y encontrabas como que había un vacío también informativo con el vínculo que de alguna manera se había generado entre el Uruguay y Venezuela, y que era un vínculo además bastante reciente. Estamos hablando de un vínculo que se fue gestando entre finales de los 60, toda la década de los 70, por lo menos la primera mitad de los 80, que fue la etapa de mucho conflicto en Uruguay, después de caída de la democracia en el 73 con el golpe de Estado, y toda la década de la dictadura hasta que finalmente se recupera la democracia. Entonces, me causaba muchísima impresión que ese tema no estaba tan fresco en la conciencia, aun cuando hay que decir que Uruguay, que además es una de las democracias que más destaca en América Latina, es un país donde la memoria histórica en torno a lo que pasó la dictadura está muy presente y siempre está en todas las discusiones, digamos que es un recuerdo que está muy vivo, ¿no? Y eso ayuda también a que eso no vuelva a ocurrir, por lo menos así lo veo. De tal manera de que, buscando la forma de responder esa pregunta, este libro trata de contar las historias de los venezolanos que han conseguido en Uruguay un nuevo lugar y el por qué lo hicieron aquí y no en otro lugar, ¿no? La migración hacia Uruguay la migración venezolana hacia Uruguay es una migración bastante peculiar, bastante particular. Es una migración en términos generales bastante más planificada que a otros lugares, ¿no? Es una migración un poco más pensada. ¿Por qué? Porque, bueno, los puntos en común con el Uruguay no son muchos. Tampoco Uruguay es un país, digamos, no es el país más popular de América Latina. No es que tú como venezolano en 2014 googleabas y lo primero que revisabas era ¿cómo me voy a vivir Uruguay? Mentira. Es lo mismo que además yo traté en aquel momento promocionando el libro de poner en discusión en Chile, ¿no? Que ahora hay una migración tan enorme de venezolanos en Chile. Pero es absolutamente falso el que diga que no, porque yo siempre pensé en Chile como el horizonte para donde me quería ir, porque no estaba en los papeles de ningún venezolano el tema de emigrar forzadamente hasta que entre 2014 y 2015 comenzó a ser una realidad transversal. De tal forma que el libro cuenta esas varias historias, está introducido por una investigación donde yo trato de revisar toda la literatura, lo que se ha publicado hasta el momento sobre lo que ha sido la migración en Uruguay, y también, muy importante, trato de analizar cómo ha sido la respuesta de la sociedad uruguaya a la migración venezolana. Eso en un tono más periodístico que académico.
Mira, Ángel, ¿qué importancia tiene para una diáspora como la venezolana dejar constancia de los testimonios de quienes están viviendo esa diáspora?
Para mí fue todo un ejercicio, ¿no? Porque, entre otras cosas, recordemos que yo también soy migrante. Entonces, no es lo mismo cuando uno analiza el fenómeno y lo describe desde la distancia a que cuando estás analizando el fenómeno y explicándolo desde el protagonismo, porque básicamente yo soy un migrante más, uno de los tantos miles que hay acá. Yo soy periodista y después me dediqué a la ciencia política, sin embargo, no estaba entre mi horizonte de investigación ni de trabajo periodístico ni nada de eso el tema migratorio. Fue un tema que se me colgó por la ventana. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente veía cómo había tanta desinformación sobre, bueno, el por qué nos habíamos venido para acá, quiénes éramos, por qué estamos migrando. Recordemos un dato contextual, Somin, que no es menor. El gobierno de Chávez tuvo un vínculo con el gobierno uruguayo muy especial, ¿no? Que trató de mostrarse como pura afinidad ideológica. Era un vínculo de bastante respeto, es la verdad, porque Chávez aprendió a respetar al Frente Amplio como referente de izquierda en América Latina, cosa que no hizo con otros países donde básicamente a la izquierda le decía lo que tenía que hacer y se metía, etcétera. Aquí hubo un vínculo de más respeto, es lo que yo he interpretado. Y además, como en todos los países de América Latina, hubo una gran presencia de inversión, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un Bandes, e incluso es el único Bandes que sigue operativo, el que está en Uruguay.
Digamos, superando ese periodo, que efectivamente fue un periodo en el cual la relación política tenía mucho peso, cuando llega esta migración, que además no se vincula al justamente, más bien tiende a ser una migración enfrentada en general a ese fenómeno ideológico, ¿cómo es esa gente que llega allá? ¿Cómo qué tipo de venezolano llega? ¿Cómo echa raíces? ¿Cómo se relaciona con el tono sureño? ¿Cómo es recibido?
Aterrizando a tu pregunta, que es el perfil del migrante, hay un perfil que como que va evolucionando, ¿no? Un perfil que va cambiando, diría. No evolucionando, mutando. El perfil que migró desde 2014 hasta 2017 era una migración fundamentalmente joven, es decir, menores de 40 años, de clase media, personas que habían estudiado en la universidad, personas que en su mayoría querían experimentar, digamos, en nuevos lugares, tratar de conseguir un nuevo lugar de trabajo, nuevas experiencias, y que migraban fundamentalmente por el posicionamiento que había tenido Uruguay durante la gran bonanza que vivió entre 2010 y 2015 en temas de inversión, seguridad, economía, estabilidad del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que Uruguay es un país que también está dentro de América Latina y que también vivió la bonanza de los commodities como lo vivieron el resto de los gobiernos. La diferencia es que, a mi criterio, es un país que con sus matices supo aprovechar mucho esa bonanza, tanto así que tradicionalmente era un país que cuando Brasil y Argentina les pasaba algo económicamente se llevaba por el medio Uruguay. Hoy en día a esos países les ocurren muchas cosas desde el punto de vista económico y Uruguay sigue con una estabilidad impresionante. Eso es lo que yo veo, capaz los expertos dirán un poco más afinado. Era esa migración con un perfil universitario con un perfil profesional que había investigado sobre el país, que decía, bueno, en los indicadores de seguridad, de tranquilidad económica, política, etcétera, este país puntúa muy bien, entonces ¿por qué no nos vamos para allá a experimentar? Después, a partir de 2018, esa migración fue cambiando un poco, porque básicamente era una migración caracterizada por la reunificación familiar, es decir, jóvenes que se traían a su madre, a su padre, a su tío, a su tía, o a sus parejas, etcétera, por una migración ya, digamos, por el que escuchó que en Uruguay le iba bien a alguien, entonces me voy para allá, etcétera, que es algo también muy común que pasa en todos lados.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel Arellano, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. María Fernanda, bueno, siguiendo ahorita con el tema central del programa de hoy, que es la anulación de las cédulas a muchísimos ciudadanos como venezolanos, quería hacerte dos preguntas. Una, tú ya te referiste a algo referido al debido proceso, que tiene que ver con las notificaciones, pero el debido proceso tiene muchas otras aristas. Por ejemplo, la registraduría podía de una manera administrativa, digamos, anular esta cantidad tan grande de cédulas sin abrir, por ejemplo, un juicio, ¿no? Quería un poco, quisieras alguna consideración al respecto. Y lo otro tiene que ver un poco también alguna opinión tuya sobre la inseguridad jurídica que una medida de este tipo puede traer con el resto de las políticas que el Estado colombiano está adelantando respecto a la migración, a la movilidad humana proveniente de Venezuela, donde está incluido todos estos venezolanos a los que les han dado las cédulas, porque uno supone que tiene que haber, aunque la registraduría es un organismo autónomo, digamos, el ejecutivo, uno supone que tiene que haber algunas políticas mínimas de coordinación entre los organismos del Estado.
Chomín, en efecto, bueno, frente a la primera pregunta relacionada con el tema del debido proceso, digamos, más allá de afirmar que no ha existido un juicio, que no es propiamente un juicio en este caso, sino un proceso administrativo, lo que ocurre es que la registraduría, y digamos era lo que hacía referencia sobre la página que habilitó, se supone que se ha notificado en los términos de la resolución 7300 de 2021, que establece que uno abre un proceso, debe informar sobre esta apertura y darle oportunidad a las personas de que se defiendan. Si esto ha sido eficaz o no, está ahí más allá, pues digamos, la discusión. ¿Por qué? Y por varios aspectos. El primero, ¿cómo se ha llevado a cabo realmente? Por una parte, digamos, podríamos decir que no ha sido lo suficientemente eficaz cuando las personas se están enterando por otras razones de las cancelaciones y ahí no tuvieron oportunidad de defenderse. Pero lo segundo era algo que mencionaba Daniela antes, y es que no hay mucha claridad sobre cuál es la razón real de la cancelación. Entonces, para que exista debido proceso, se supone que la persona que tiene que defenderse debe entender por qué le están, digamos, imputando alguna causal de nulidad en este caso y causal de cancelación, y eso es lo que no está siendo muy claro. En una sentencia reciente del año anterior, la Corte Constitucional, por ejemplo, señala que sí era válido cancelarlo y notificar por aviso, que no se le podía pedir a la registraduría, digamos, que supiera dónde ubicar a estas personas. Y lo que hizo pues fue seguir el procedimiento y en la medida de sus posibilidades darles a saber sobre ese acto administrativo. ¿Qué ocurre? Que digamos ahí podríamos entrar a discutir caso a caso si la registraduría tenía esa capacidad o no la tenía, porque tenemos conocimiento de algunos casos donde habíamos elevado derechos de petición para garantizar, por ejemplo, la nacionalidad de los hijos de estas personas a la registraduría el año anterior. Entonces es un poco extraño que la registraduría diga no tenía dónde notificar a la persona cuando el año anterior la misma persona se acercó y le dijo todos estos son mis datos, ¿sí? Y en segunda medida es, pues, ¿cómo me voy a defender simplemente volviendo a hacer todo el trámite? Usted lo que debería decirme es que estuvo mal. Hay algo más sobre debido proceso y que precisamente la Corte Constitucional también trae en esta sentencia del año anterior, y es que la registraduría, antes de otorgar un registro civil, debe verificar y tiene la carga de hacerlo que las personas realmente pues cumplan con los requisitos para acceder a la nacionalidad colombiana. Y lo que ocurre es que hay una norma que establece que en caso de no cumplirlos y existir una duda, pues la registraduría no debe otorgar los registros. Entonces lo que le dice es, atención registraduría, porque usted sí tenía la responsabilidad de verificar y si usted lo otorgó era porque no tenía una duda, ahora es una carga desproporcional que usted esté diciéndole al ciudadano y pues al administrador en este caso que vuelva a surtir todo el trámite porque usted omitió, usted no fue lo suficientemente diligente. Y ahí sí estamos viendo otro tema del debido proceso, porque se está contrariando la legalidad que en ese momento debió haber tenido, digamos, la registraduría en el marco del procedimiento. Digamos que en el caso de personas colombo-venezolanas esto no es lo más común, pero no está de más llamar la atención en temas de debido proceso sobre la necesidad, por ejemplo, de traductores. ¿Por qué? Porque si hay personas que siendo hijos de, digamos, de extranjeros se fueron a radicar a Venezuela, pero habían nacido en Colombia. Tenemos conocimiento de un par de casos y, por ejemplo, hablan otro idioma, no dominan el español, y no se les está garantizando el traductor. Entonces les están exigiendo algunas firmas que hace muy complejo también que su defensa pues pueda implicar la defensa, digamos, correcta, ¿sí? Respecto de la segunda pregunta, en términos, digamos, de la inseguridad jurídica que pueda haber también para otras personas, pues, digamos, sobre las mismas personas colombo-venezolanas, justo lo discutíamos en esta mañana con un grupo de trabajo y es, están muy decepcionadas, ¿sí? Y esa decepción se empieza a reflejar en otros de sus connacionales venezolanos. Entonces, ¿qué tanto se puede confiar o no en el Estado colombiano que les ha dicho en determinado momento ustedes pueden hacer sus trámites, regularizar su situación migratoria o adquirir la nacionalidad de determinada manera y luego cambian las reglas de juego? Esto lo llama la atención es porque nos hemos dado cuenta que varias de estas más de 42.000 cédulas canceladas corresponden, por ejemplo, a exigencias de una apostilla cuando durante 5 años más o menos se permitió realizar el trámite de obtención de la nacionalidad o reconocimiento de la nacionalidad sin una apostilla, y ahorita se las están pidiendo, entonces están viniendo a cambiar las reglas de juego, y pues digamos que genera sustos de que pueda cambiar las reglas de juego también frente a otros procesos, como podría ser el mismo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Creo que también implica una gran preocupación, es porque, así como les mencionaba, estas personas están decepcionadas. Muchas de estas personas vienen en luchas, si se quiere, jurídicas para otorgar su nacionalidad a otras generaciones, a sus hijos e incluso a sus nietos. Y entonces, pues, estas segundas, terceras generaciones realmente no quieren iniciar el proceso. Están cansados de temas burocráticos, están cansados de tener que volver a presentar los mismos documentos o de que no se entienda que realmente es imposible acceder a algunos documentos pues en el estado vecino, como puede ser una apostilla en este momento, y que después de haber surtido todos sus trámites y estar supuestamente reconocidos como colombianos, todo tenga que volver a repetirse. Digamos que están en un punto en el que coloquialmente diría muchas de las familias están tirando la toalla.
Vamos con la profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de investigación en migraciones dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Gracias, un saludo muy especial para todos. María Fernanda, justamente abordaste un tema que quería tratar y es la responsabilidad de la registraduría en toda esta inscripción durante años de cédulas y hoy viene a culpabilizar casi de una manera totalizante a la población migrante. Creo que ya lo explicaste muy bien. Ahora mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales efectos negativos en la vida de las personas, el que hoy no tengan un registro civil, que no tengan una cédula? ¿Cuáles son los casos que se están acercando al consultorio y cuáles son los derechos fundamentales que se están viendo más violados en este momento inicial de este proceso?
Bien, María Clara, en efecto, digamos, estas personas están quedando sin una identidad jurídica, sin identificación, y eso pues afecta a todas las esferas de su vida. Yo resaltaría los temas de salud, sobre todo en casos urgentes, porque si bien la jurisprudencia sin distinguir si una persona es colombiana o no protege, digamos, los casos urgentes de salud, el acceso en la práctica no siempre es tan efectivo como se esperaría. El tema de la limitación a la libertad, digamos, por las detenciones antes mencionadas y también por la movilidad, muchas personas incluso ya no pueden salir de Colombia por esta razón, ni volver a ingresar a este país, es también lo que estamos encontrando. Y el tema del trabajo también lo destacaría. Muchas personas en este momento están limitadas para obtener el pago de su salario, de su seguridad social, pero también personas que tienen empresas no pueden garantizar este derecho a otros porque tienen sus cuentas bloqueadas y son los representantes de las mismas empresas, sí, sociedades.
Vamos con la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia.
Gracias, buen día. Sí, también creo que dos de las inquietudes que tenía fueron respondidas. Quedan solamente un par de cosas puntuales. Una es con relación a la masividad, ¿no?, de las decisiones. Entiendo que incluso hay este memorándum, oficio, no sé cuál es el término jurídico que se aplica, en el que 52 personas simultáneamente fueron notificadas, ¿no? Un país que es tan escrupuloso, tan quisquilloso, tan celoso para el otorgamiento de nacionalidad y de refugio, por atendiendo individualizadamente cada uno de los casos y oponiéndose radicalmente a que se otorguen, por ejemplo, refugios de manera grupal de acuerdo a lo que podría permitirse a través de la Convención de Cartagena, la Declaración de Cartagena. Y ahora lo vemos despachando un gentío en un solo lote, ¿no? Volviendo al debido proceso, María Fernanda, ¿qué consecuencias tiene esto? Y otra pregunta ya más corta, retomando lo que decía María Clara, ¿riesgos de apatridia para segunda generación?
Muchas gracias por las preguntas. Respecto de la primera de ellas sobre, digamos, la masividad, es complejo porque el inicio del proceso no se está notificando de forma masiva, se está haciendo uno a uno. Lo que se está haciendo de forma masiva es como consolidar las causales y sacar resoluciones de más o menos 50 personas, grupos de 50 sí hemos visto, pero cada uno le dicen, esta es la causal, se notificó de esta manera. Si bien los cambios son menores, digamos que sí puede haber un seguimiento al trámite uno a uno, entonces el debido proceso podría estarse garantizando y volvería a lo que respondía antes sobre otras causales de debido proceso más bien verificaciones que deberían hacerse al respecto para ver si se está garantizando o no. Sin embargo, y digamos sobre su masividad y sobre que lo estamos viendo sobre todo para personas procedentes de Venezuela, colombo-venezolanas, sí es porque esto respondió a una verificación del registro extemporáneo. El registro extemporáneo es aquel que se realiza de la inscripción del nacimiento luego de un mes de nacidos, y pues la mayoría de personas que nacen en Colombia realizan un registro, si se quiere, ordinario dentro de ese mes de nacimiento, porque muchas veces se hace dentro del mismo hospital. Entonces, por eso es como tanto el flujo, digamos, en mayor medida de personas venezolanas hacia Colombia, pues lo vemos más en este sentido, pero creo que valdría la pena igual analizar qué implicaciones, digamos, a nivel político puede tener esto y si está relacionado o no con una sola nacionalidad, porque como les decía, tenemos algunas otras nacionalidades que tenemos conocimiento al respecto, aunque sean minoritarias. Respecto del riesgo de apatridia, digamos que sí es un tema muy delicado y me atrevo a decir que sobre todo con menores de edad. ¿Por qué? Porque en los últimos años en Venezuela, digamos que muchas personas se vieron forzadas a migrar hacia Colombia sin realizar la debida inscripción, sin obtener el acta de nacimiento, ni siquiera a veces el acta de nacido vivo, por falta, por ejemplo, incluso de papel, porque no era posible imprimir, porque había uno de los progenitores, bueno, el padre específicamente había salido antes del país y sin la presencia de ambos no se les daba este documento. Entonces quedaban en una apátrida, digamos, de hecho, y al migrar a Colombia no tenían tampoco, digamos, ese derecho inmediato y tenían que venir a hacerlo a través de... A ver, para uno poder adquirir la nacionalidad por ius sanguinis, si se quiere, lo que tiene que hacer es que uno de sus progenitores sea colombiano. Solo hasta que alguno de sus padres pudo adquirir esa nacionalidad es que vino, digamos, a adquirir hoy la posibilidad de ese reconocimiento. Y ahorita sí tenemos conocimiento de varias personas que estarían quedando incluso en riesgo de apatridia porque no tenían ese documento, o que incluso teniendo ese documento podrían estar en riesgo de una apatridia de facto porque el Estado venezolano no los está protegiendo.
Gracias, María Fernanda. Y entre tanto, vamos a Caracas con el resumen que nos hace cada semana el profesor Antonio Alicio desde la otra orilla. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Las 40.000 cédulas colombianas eliminadas a Colombo venezolano hace parte del conjunto de noticias que se recogen en la opinión pública venezolana sobre temas álgidos en las relaciones entre los dos países. También como parte de esas noticias están las acusaciones desde el Ministerio de la Defensa de Colombia, que acusa sobre el origen de la violencia en el Arauca, el origen de la violencia desde el territorio venezolano. También se habla de la presencia de militares rusos en la zona de enfrentamiento, y se recoge como noticia destacada lo que dice la embajada rusa en Bogotá, diciéndole al gobierno colombiano que no debe preocuparse por su seguridad, por la seguridad colombiana, por el apoyo que Rusia le está prestando a Venezuela. Por su parte, Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional, habla de 80 detenidos entre Táchira y Apure por actividades de terrorismo. Pasando ahora a otro orden de ideas, ha sido importante el lanzamiento el 11 de febrero pasado en el área política del movimiento Salvemos Venezuela, un movimiento que lanza el propio Guaidó, un movimiento que lanza con poca presencia de representantes de los grandes partidos del G4 y mucha más presencia de partidos minoritarios e inclusive de la disidencia chavista. Por su parte, Julio Borges habla de la necesidad de las primarias, habla de la necesidad de rescatar México, habla de la necesidad precisamente de empezar a enrumbarse con visión muy clara a las elecciones de 2024. En el término económico, las noticias más importantes tienen que ver, por un lado, con las expectativas que está causando los impuestos en moneda extranjera que cobraría el Estado venezolano, el gobierno venezolano, para las transacciones que no se hagan en bolívares. Particularmente se tiene preocupado el problema del monto de ese impuesto, cuánto se cobraría. Algunos hablan del 3%, y recordemos que buena parte de las transacciones comerciales, tanto en el comercio del menudeo como en el gran comercio, se hacen en divisas, se hacen particularmente en dólares, y eso vendría a gravitar sobre la carestía de la vida en Venezuela, sabiendo que Venezuela se ha convertido en uno de los países más caros de la región, a pesar de la precarización de los sueldos y salarios. También en el área económica se advierte sobre la caída de más de 100.000 barriles diarios que ha venido registrando la producción petrolera desde el pasado mes de enero. Desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de los asuntos del día a día en el venezolano, la semana que recién finaliza se han registrado una gran cantidad de fallas eléctricas, y por último ha causado mucha indignación la fiesta que se hizo en el sur de Venezuela, en un tepuy del Parque Nacional Canaima, y donde estuvieron involucrados mucha gente que está directamente vinculado al régimen de los llamados enchufados, la fiesta en el Cusari Tepuy. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Una semana de mucha interacción política entre los dos países. Obviamente el tema más urgente y preocupante pues es el Arauca, que por el lado colombiano hoy suma más de o cerca de 100 muertos y son miles de desplazados. Un segundo tema, por ejemplo, es el escándalo que rodea a la ex senadora Piedad Córdoba y que nos obliga a devolvernos en el tiempo hacia el 2007-2008, cuando esta intervino en las liberaciones de los secuestrados en manos de las FARC, junto con el expresidente Hugo Chávez. No solo fue con el tema de los secuestrados, al parecer, y en eso consiste parte del escándalo, la senadora y hoy candidata, nuevamente candidata al Congreso de la República, realizó lobby a favor de determinadas empresas. Esto se enlaza con un tercer tema que viene haciendo ruido en Colombia, y es el papel de la prófuga Aida Merlano, senadora también o congresista colombiana refugiada en Venezuela. En cuarto lugar, la respuesta del ministro El Aissami a Gustavo Petro sobre estos términos a los que se ha referido Maduro con respecto a algunos gobernantes en América Latina, como Pedro Castillo y Boric en Chile, y es la izquierda cobarde. Bueno, el Aizami le responde a Petro después de que este candidato a la presidencia colombiana invita a Maduro a dejar el petróleo a un lado, a incluso a democratizar Venezuela. Bueno, es un punto para luego tratar. Y bueno, finalmente el tema del Coqui, ¿no? Que también de alguna manera se relacionaba con Colombia, según Maduro, y que cayó esta semana. Finalmente, Antonio, tengo una pregunta. ¿Qué más va a pasar o qué más puede pasar con el periódico El Nacional después de que esta semana perdió su sede física?
Alejandro. ¿Algún comentario, Alejandro? Bueno, yo voy empezando a responder sobre El Nacional, que es más rápido, porque ahora Diosdado Cabello dice que va contra la página digital, porque recordemos que hace mucho tiempo El Nacional dejó de ser periódico tabloide físico y hace mucho tiempo está en como digital. Por el otro lado, sí, se me pasaba efectivamente que el Coqui también estuvo en el Dime y Direte, que tiene Miraflores y Nariño. De hecho, dijeron por acá, en esta otra orilla, que el Coqui estaba financiado directamente desde los altos esferas políticas bogotanas. Y es un asunto, sí, efectivamente, con el respecto al Coqui, hay una situación, todavía muchos están incrédulos. Y además se dijo que no solamente el Coqui, sino una parte de la banda, el lugarteniente llamado El Conejo, también había sido abatido. Y con respecto a lo de Piedad Córdoba, efectivamente también aquí ha habido mucha repercusión, sin embargo se recoge en la prensa que por ahora, recordemos que Piedad está metida en todo lo que es la discusión acerca de Alex Saab, y él ya dijo que no iba a responder de manera inmediata por estos días. Y entonces, bueno, que iba a dejar pasar y que ha sido un elemento importante en todas las discusiones que se vienen abriendo. Y me parece muy, muy relevante esta polémica que ha surgido entre Petro, Boric y Maduro en cuanto a cuál debe ser la izquierda. Maduro se ha refugiado diciendo que hay una izquierda entregada, una izquierda cobarde, así lo calificó, pero antes que las acusaciones contra él, él se ha referido a que toda esta izquierda está contra el llamado legado de Hugo Chávez Frías. Entonces, sabiendo que Hugo Chávez Frías ha tenido siempre o mantiene todavía, no solamente en Venezuela, sino seguramente en buena parte de la izquierda latinoamericana y no sé si mundial, o por lo menos europea del sur, y cuando hablo de Europa del Sur hablo de Podemos, una imagen, ¿verdad?, todavía una enaltecida, ¿no?, como imagen. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a pasar a la coordinación en Bogotá.
Gracias, Antonio. Y continuamos con María Fernanda Orozco, quien nos está ayudando a entender un poco el panorama de lo que han sido las cancelaciones de las cédulas de ciudadanos colombo-venezolanos en nuestro país. Y quisiera preguntarle a María Fernanda por el trabajo de la clínica y por el trabajo de las clínicas. Sabemos que hay una alta demanda en este momento de ciudadanos que, por ejemplo, no pueden pagarse un abogado y que necesitan asesoría jurídica. ¿Cómo está la situación en los consultorios jurídicos de las diferentes universidades? ¿Ustedes tienen trazado cuáles son las áreas geográficas donde se están presentando más esta circunstancia?
Bueno, Ronald, digamos que voy a hablar de lo que conozco. Nosotros como clínica hacemos parte del programa de asistencia legal a la población con necesidad de protección internacional, y este programa tiene o funciona a través de 29 clínicas o consultorios jurídicos a nivel nacional. Hemos iniciado un trazado, pero digamos que hasta ahora es corto. Muchas de las clínicas, muchas de las universidades apenas están retomando actividades, ¿sí? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. La capacidad de las clínicas también es limitada. digamos que se suelen priorizar algunos casos dependiendo de la urgencia, por ejemplo, y en este momento se están estableciendo algunas articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, incluso con algunas firmas, por ejemplo, que a través de trabajo pro bono se han sumado a apoyar iniciativas, y ante organizaciones que están, digamos, y que tienen sí más documentado, debo decirlo, a la fecha han recibido, tengo conocimiento de más de 5.000 incluso casos, algunas organizaciones, lo que se ha hecho es generar algunos modelos, apoyar algunos modelos y apoyar paralelamente algunos casos en particular, donde las clínicas pues sí acompañan la interposición de recursos o de acciones, sobre todo acciones de tutela, y se está pensando también pues en estrategias un poco más colectivas, porque entendemos que así como ha sido, digamos, masiva la notificación de algunos casos, pues también tenemos que encontrar respuestas colectivas para poder dar abasto y dar una respuesta concreta en estos casos.
María Fernanda, entiendo que quizás es muy pronto para preguntar por resultados, porque apenas están comenzando a hacer diseñar las estrategias y lanzarse con las primeras defensas, ¿no? Pero para una persona que haya sido afectada, ¿qué puede esperar más o menos en tiempo en caso de tener una respuesta afirmativa? Quizás es prematuro, pero trato también de transmitir la inquietud de quienes están afectados.
Lo entiendo perfectamente. Esto dependerá mucho de la estrategia jurídica. No es lo mismo acudir inmediatamente a la administración, teniendo, por ejemplo, incluso la partida de nacimiento apostillada, que varios la tienen, que hacerlo sin ello, por ejemplo, y no haberlo hecho en el tiempo en el que había una acepción. Entonces, pues el caso variará sobre todo ante la administración por las consecuencias que mencionábamos antes en términos de derechos fundamentales como, bueno, la personalidad jurídica, pero la salud, el trabajo. Muchas personas están acudiendo también a la acción de tutela y esta como vía pues jurisdiccional sí tiene unos términos más específicos. Entonces podríamos estar hablando de que una acción de tutela luego de interpuesta debe haber un fallo inicial en los siguientes 10 días, por ejemplo. Frente a la administración, que es la registraduría en sí misma, tenemos conocimiento de algunos casos que se han solucionado de forma rápida. De verdad, por nosotros mismos, digamos, tuvimos la oportunidad de conocer una persona que sí se dio cuenta que lo estaban notificando oportunamente y el caso ya fue archivado, digamos, al mes ya había sido archivado, y algunas personas se les ha informado, pero todavía no cuentan con el documento de que se les archivará. Pero creo que alrededor de 60 días incluso puede tomar una solicitud ante la administración de acuerdo con lo que establece la normativa, sobre todo frente a la cancelación de la cédula y el análisis del caso en particular.
Gracias, María Fernanda. María Fernanda Orozco es la coordinadora de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, María Fernanda.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Gracias al equipo de Esto No Es Una Frontera, Chomín Laceras. Gracias, Chomín.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a toda nuestra audiencia y a los compañeros de mesa.
Recuerden visitar el sitio web de Diálogo Ciudadano. Lo encuentran como www.dialogociudadano.com. ¿Sí, Chomín?
.org.
Igual, gracias a la profesora Ligia de Alerta Venezuela. Profesora Ligia.
Gracias y buen día para todos. También nos pueden encontrar por nuestra página alertavenezuela.org.
Gracias a la profesora María Clara Roballo.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto compartir el análisis de estos temas.
Recuerden que también pueden encontrar en www.bitacoramigratoria.co todos los contenidos del proceso de seguimiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Al resto del equipo, al profesor Andrés, a la profesora Daniela, al profesor Antonio desde Caracas, muchas gracias. En los controles, Nelson Duarte. En la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con el profesor Francisco Javier Maza. Él es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y es docente del Programa de Administración Industrial de la Universidad de Cartagena. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, muchísimas gracias por la invitación realizada. Muy contento de estar con ustedes hoy.
Bueno, y tú has trabajado el tema de integración socioeconómica de los migrantes venezolanos en Colombia, así que me gustaría empezar preguntándote en qué sectores económicos se suelen emplear los migrantes que se localizan precisamente en la región Caribe de Colombia.
Para ello es importante tener en cuenta cuáles son los sectores en los cuales ellos han decidido emplearse, cuáles son las barreras con las cuales se están enfrentando los migrantes venezolanos, o por lo menos aquellos que han sido catalogados como integrantes de la tercera ola migratoria, que comenzó por allá por el 2014-2015 y que continúa todavía. Por ejemplo, son migrantes con bajos niveles de formación comparativamente con los que tuvieron en las migraciones anteriores, dificultad para obtener las documentaciones necesarias para convalidar sus estudios o para que sean aceptados en el territorio colombiano, o incompleta o irregular documentación personal, sobre todo aquellos que entraron por las trochas, por los caminos ilegales, e incluso poder certificar la experiencia que habían tenido en Venezuela. Por lo tanto, esto lleva a que una parte considerable de estos migrantes, sobre todo los que están en la región Caribe, terminen insertándose en sectores tales como comercio, hoteles, restaurantes, en el sector de agricultura y pesca, que aplica mucho para aquellos en la que habitan en las zonas rurales, también en el sector de transporte y en la construcción. De acuerdo a los resultados que hemos podido obtener de los estudios que hemos hecho para Cartagena y Santa Marta, que tienen como característica fundamental una apuesta hacia el turismo, estos migrantes venezolanos terminan insertándose o a las ventas informales ubicadas en los centros históricos y en las zonas de playas de estas ciudades, o siendo parte de hostales o restaurantes de oferta directa al sector turístico, como meseros, cocineros, entre otros, ganando salarios por vía no legal, es decir, salarios a destajo, mal pagos muchos de ellos, o como operadores informales del turismo. Entonces, estos son los grandes sectores en los cuales podemos encontrar a los migrantes venezolanos, no obstante que también existen otros sectores, pero que tienen una representación menor en el caso de la región Caribe.
Y para hablar de ese último punto que mencionabas ahora, ustedes en la Universidad de Cartagena realizaron una investigación sobre posible xenofobia en Cartagena. ¿Cuál es la percepción del sector informal de esa ciudad con respecto a los migrantes y su incorporación en el mercado?
Sí, en efecto, ese estudio se denominó Percepciones de los Vendedores Informales de las Ciudades de Cartagena de Indias y Santa Marta sobre los efectos de la migración venezolana en sus actividades comerciales. De hecho, tomamos a los informales ubicados en las ciudades de Cartagena y Santa Marta, y la decisión de tomarlos fue porque, pese que en estos momentos, según los últimos resultados del DANE, muestra a ciudades de la región, como por ejemplo Cartagena, con cifras de desempleo por debajo de los dos dígitos, 9,3, 9,4, el caso es que las tasas de informalidad son superiores a la media nacional. Esto es lo que muestra, ya de por sí que la tasa de informalidad es de casi el 50%, estas ciudades están en un rango en la región Caribe entre el casi el 70%, entre el 50% y el casi el 70%. Por lo tanto, tomamos a los informales, que nos muestran un poco cuál es ese reflejo y sobre todo qué piensan de la llegada de estos migrantes venezolanos a insertarse en esas actividades tradicionales por parte de ellos, de los locales, y nos muestra que en efecto a casi el 70% de los comerciantes informales ubicados en esta zona ven con malos ojos la inserción de los venezolanos, de los migrantes venezolanos a la economía local. De hecho, consideran que estos migrantes venezolanos hacen de Cartagena de India, por ejemplo, un peor lugar para vivir. Si bien en estos momentos no se han presentado hechos notorios, digamos físicos, de xenofobia, lo que sí es cierto es que esto ya es una bomba de tiempo. Esto nos está mostrando a nosotros que existe una apatía por parte de los locales, al menos en estos sectores, sobre los migrantes venezolanos, porque sienten, pese a saber, a tener conocimiento acerca de lo que están viviendo, que estos están colocándolos en riesgo ya de por sí con los residuos, recursos que tienen por las ventas informales. Por lo tanto, es una gran alerta que nos está mostrando estos resultados para Cartagena y Santa Marta, y que son un reflejo muy importante para el resto de ciudades de la región Caribe, por cuanto de no tomarse o no llevarse a cabo las medidas por parte de los gobiernos locales, esto puede traer consigo aspectos negativos de confrontaciones entre los locales y los migrantes en el corto plazo.
Según tu percepción, Francisco, ¿qué se necesitaría para estimular la integración de los migrantes y aumentar el desarrollo de las comunidades receptoras?
Yo creo que un punto fundamental a tener en cuenta es, primero, entender que estos migrantes provenientes de Venezuela, digamos que en parte muchos de ellos vienen o son hijos o son nietos e incluso son aquellos que en su momento, por allá por los años 70 u 80, fueron quienes migraron hacia Venezuela. De hecho, nosotros tuvimos una cuota fundamental, Colombia, nuestros compatriotas en Venezuela, y ahora cuando están viviendo un mal momento Venezuela, se devuelven a nuestro país ellos, sus hijos o sus nietos, a esperar, por supuesto, conseguir las condiciones para poder construir su futuro, para poder seguir construyendo su vida, cumplir sus metas de vida con ellos y sus familias. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, que existe un legado que nos amarra con nuestro país vecino, y que antes que mirarlos como un punto negativo, tenemos que aprovechar esos lazos de cercanía, que compartimos un idioma, que compartimos un pasado común, para poder lograr establecer estrategias que permitan unirlos. Eso en principio, porque se necesita lograr espacios de convivencia entre los migrantes venezolanos y los colombianos. En parte esto puede obedecer a la poca tradición migratoria que tiene Colombia de recepción de migrantes, y que eso también nos ha llevado a tomar pasos en principio equívocos al momento de poder tomar estrategias para poder afrontarlo. Importante seguir en este camino que se está llevando de regularización de los venezolanos en Colombia, y sobre todo aprovechar luego con este proceso de establecer también acciones que permitan cosas tan sencillas como la bancarización de los migrantes. Muchos de ellos optan por entrar a la informalidad simplemente porque, como lo decía al principio, no tienen las oportunidades siquiera de tocar una puerta a un banco o alguna entidad para obtener la posibilidad de explotar sus emprendimientos. Muchos vienen con unas iniciativas interesantes, vienen con el interés de poder construir su proyecto de vida, y creo que tenemos que aprovecharlo desde lo local para poder establecer esas estrategias para poder lograr que se inserten. Porque también es cierto, según las experiencias que se han llevado a cabo en otros países, algunos estudios que se han mostrado o experiencias, ha arrojado que, en efecto, esos migrantes pueden contribuir incluso a aumentar la productividad e incluso poder generar empleo a través de sus emprendimientos empresariales. Entonces, yo creo que es importante, en principio, atender a establecer estrategias para garantizar la convivencia y, a su vez, establecer estrategias que permitan la integración económica del migrante venezolano.
Bueno, Francisco, pues muchas gracias por contarnos sobre este tema. Y ya para cerrar, cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrar más de tus escritos o de lo que has investigado, de lo que han investigado ustedes en la Universidad de Cartagena sobre integración socioeconómica de los migrantes en Colombia.
Lo pueden consultar en la página web de la Universidad de Cartagena, www.unicartagena.edu.co. Pueden conseguir informaciones también, compartirles algunos enlaces que podría también con el apoyo de ustedes, para que puedan conseguir también los estudios que se derivan de las distintas publicaciones que se han realizado a nivel tanto nacional como a nivel internacional acerca de estos temas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué.
Esto no es una frontera, esto es un río.